5 y 13 minutos, no vamos a esperar, sobre todo por los nervios que tengo de saber si va a funcionar bien esto de nuestra tertulia telemática. Tengo, veo conectados a Miguel Montejo, concejal de Más Madrid. Tenemos por Ciudadanos a Elena Maedero, la que ha sido hasta hace poquitos días portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. Por el Grupo Socialista tenemos a su concejal, Ramón Buenadicha. Así que vamos a ir empezando. Veo que se están desbloqueando ya sus micrófonos, que los tenían silenciados para que no nos entraran ruido. Así que voy a empezar por Ramón, que creo que es el primero que ha desbloqueado su micrófono, concejal del PSOE. Ramón Silva, ¿nos escuchas bien? Buenas tardes.
Hola Javier, alto y claro, espero que también me escuches.
No sabes qué alegría me ha dado escuchar tu voz.
Muchas gracias, sí, a mí también, porque siempre uno tiene la duda con esto, sí, de si va a funcionar o no va a funcionar, aunque bueno, la verdad es que en estos meses de confinamiento, pues bueno, nos hemos hartado algunos, por lo menos yo desde luego, a tener videoconferencias o charlas de este tipo de... con las nuevas tecnologías por todo tipo de plataformas. Y bueno, con algún problemilla en alguna ocasión, pero yo decir que en general me ha ido bien. Me ha funcionado bien.
Nos alegramos. De momento te escuchamos bien, así que buena noticia. Voy a saludar al otro concejal que va a participar hoy un poquito menos, porque luego le va a relevar Blanca García González, la portavoz adjunta de Más Madrid en Hortaleza. Pero saludo ya a Miguel Montejo, que es concejal de Más Madrid. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Me alegro también de que podamos escuchar tu voz alta y clara, como dice Ramón.
Estupendo.
Y saludo también a Elena Maedero, la que hasta hace, pues ahora le voy a preguntar a ella, ¿cuántos días era portavoz de Ciudadanos en Hortaleza? Elena, buenas tardes también.
Hola, muy buenas tardes a todos. Yo os escucho perfectamente, entiendo que vosotros también a mí, ¿no?
También te escuchamos muy bien, Elena. Y me alegro.
Perfecto.
Me alegro tanto como con Ramón y con Miguel, la verdad.
La verdad es que sí, que al final este tema telemático entre conexiones y demás siempre suele dar algún problemita, pero mira, estamos teniendo suerte y en principio no los hay. Pues sí, efectivamente ahora mismo he cambiado hace prácticamente una semana.
O sea
que llevo una semanita, el lunes pasado fue cuando tomé posesión.
Que es que Elena Maedero, que no lo hemos contado, era portavoz de Ciudadanos en Hortaleza y ha pasado a ser, como dice ella, desde hace una semana, asesora del concejal presidente de Hortaleza, de Alberto Serrano, en sustitución de Alberto Ruiz, ¿no?
Efectivamente.
¿Quieres comentar algo de esos cambios,
no,
Elena?
No, sí, bueno, a ver, simplemente pues nada, es una responsabilidad un poquito mayor que la que tenía, que aún así seguía siendo también responsabilidad lo que tenía antes, y nada, esperar, por supuesto, pues dar todo de mí y que las cosas puedan funcionar bien y que me pueda poner al día prontito, que al final esto es todo nuevo para mí y tengo que empezar a ponerme al día, pero vamos, espero hacerlo pronto y estar a tope en cuestión de... en el mínimo tiempo posible.
Seguro que sí. ¿Y de la sustitución quieres comentar algo? Esa, digamos que, bueno, pues que el concejal ha preferido cambiar de asesor, ¿no?
Ahí es que realmente no te puedo dar mucha información porque no lo sé. Simplemente sé que ha salido Alberto Ruiz y que me llamaron a mí para ver si... pues si estaba interesada por ser portavoz y tal, tenía buena relación con Alberto, Alberto consideraba que podía trabajar bien conmigo y hasta ahí voler, porque realmente es que no sé, no te puedo dar más información porque es que no la tengo.
Muy bien. Le voy a preguntar a Ramón y a Miguel, a los concejales de PSOE y Más Madrid respectivamente, si tenían noticias, que entiendo que sí, de este cambio, ¿no? Por empezar por Ramón mismamente. Ramón.
Bueno, no sé, por las redes sociales me enteré, o creo que fue a través de las redes sociales y que mi portavoz Jorge Donaire lo comentó en un chat que tenemos. Bueno, pues nada, bienvenida Elena a su nueva responsabilidad, de desearle lo mejor y que eso que sea lo mejor para ella, pues lo sea también para los vecinos del distrito. En fin, no podríamos hablar mucho de este tema de los asesores, de lo que decían tres ciudadanos, de lo que hace ahora en el gobierno, como el PP, como tantos, pero en fin. No es lo que más me apetece hablar esta tarde. Creo que hay temas de actualidad mucho más trascendentes.
Miguel, ¿algo que decir tú también?
Ah, yo felicitarla a Elena. Desearle mucho tino y mucha suerte. Es un trabajo que te lleva todas las horas del día y de la noche. Y que en sus manos encomendamos la vida de los vecinos y de las vecinas. Así que estamos seguros de que irá bien. Esto. Así que mucha suerte, Elena.
Pues esto, muchísimas gracias a los dos.
Toda la ayuda que necesites, esto, pues ya sabes que nosotros así muy pinchones no somos.
No, hombre, no.
Ramón, me suena que el PSOE había pedido alguna vez la destitución del asesor que ahora ha dejado de ser asesor, de Alberto Ruiz. Creo recordar que fue por un follón con el periódico Hortaleza, pudo ser, porque criticaba que no se hicieran eco de las caceroladas o algo así, o era antes.
Sí, efectivamente. Bueno, no era el primer comentario que yo no compartía, no solo no compartía, sino que me parecía muy fuera de lugar del que ha sido asesor. Si bien es verdad que anteriormente él hablaba en su propio nombre y como supongo que militante, afiliado, no sé cómo lo definen ellos, de Ciudadanos, pero sí que me preocupó un mensaje que puso en Twitter. No sé si fue uno, fue más de uno, creo recordar, en relación con la noticia que facilitaba el periódico vecinal, el periódico de Hortaleza, sobre los aplausos a los sanitarios. Y digamos que él le recriminaba a este medio que no informase de la cacerolada contra el gobierno. Entonces, bueno, a mí me pareció que era algo que desde luego no tenía relación una cosa con otra, que era una el aplauso a los sanitarios era algo demandado por la sociedad y que hacían las personas, los vecinos y vecinas de todos los colores, mientras que la cacerolada al gobierno era algo que promovía la ultraderecha, que yo no he oído que en ningún momento Ciudadanos haya llamado, ni siquiera al Partido Popular, tampoco se lo he escuchado, que hayan llamado a manifestarse en esa cacerolada, que tiene derecho todo el mundo a manifestar lo que le dé la gana, pero que desde luego yo no veía que viniese a cuento ese reproche, cuando además se estaba reprochando a un medio de comunicación, hombre, dentro de la libertad que tiene ese medio para seleccionar lo que considera noticia y lo que no, y seleccionar, entiendo yo también, en determinados momentos, lo que nos une a todos los vecinos y vecinas y lo que separa a unos vecinos y vecinas de otros.
Perfecto. Entiendo, Elena, que sigue siendo, porque Alberto Ruiz, además de ser asesor, era el coordinador de Ciudadanos en Hortaleza. Entiendo que en ese cargo sí continúa o no.
Sí, efectivamente, Alberto Ruiz sigue ostentando el cargo de coordinador en la agrupación de Hortaleza sin ningún cambio. Y bueno, lo que yo tengo que decir a su respecto, yo a él lo conozco de manera personal, entiendo como todos los que estamos aquí. Y a ver, yo lo considero un gran profesional, lo considero una persona que ha trabajado bien, por lo tanto yo no tengo nada que pueda decirle, simplemente pues eso, que al final pues no sé lo que ha pasado, no sé si se fue, si se ha ido, no sé nada, simplemente puedo decir que yo lo considero un profesional estupendo y que ha trabajado y se ha movido muchísimo con los vecinos, se ha movido muchísimo por todas las necesidades del barrio, por lo tanto yo desde mi punto de vista no puedo. En cuanto al Twitter, pues la verdad es que si os soy sincera tampoco me cuesta mucho el tema de entender Twitter, todavía estoy, como digo yo siempre, soy cascarón de huevo en ese tema, todavía estoy aprendiendo, pero yo no he sido consciente de estos hechos que están contando.
Bueno, pues Elena, el nuevo portavoz, porque tú dejas la portavocía de Ciudadanos en Hortaleza, es el que era el portavoz adjunto.
Efectivamente.
Alberto Lamas pasa a ser el nuevo portavoz, digamos, titular, y el adjunto pasa a ser
Félix Martos.
Félix Martos, que todavía me cuesta acordarme de los nombres de los nuevos vocales. Félix Martos, que era vocal, pasa a ser portavoz adjunto, y entiendo que tiene que entrar una nueva vocal en Ciudadanos.
Efectivamente, entra un nuevo vocal que se llama Manuel, el apellido ahora mismo no me sale, sí, pero disculparme que ahora mismo no me sale el apellido, es Solorzano o algo así, pero no lo sé decir con seguridad, pero sí entra Manuel, en cuanto se entiendo que pronto lo tengamos ya toda la posesión tomada y todas las cosas de este chico para que ya podamos estar todos. Entiendo que para pleno que entra ahora, no sé si lo tendremos o si no. Entiendo que sí, pero no lo digo con seguridad porque no conozco cómo van los trámites todavía. No sé cómo lo llevan.
Antes de ir al pleno, porque hay que recordar que llevamos 3 meses sin plenos por la pandemia, se tuvo que suspender el de marzo, en abril y mayo, si no me equivoco, hubo esas juntas de portavoces, que era una especie de sustitución de los plenos, pero muy light, porque no había votaciones, no había actas, ni videoactas, ni nada. El 17 de junio, si no me equivoco, si no me corregís, la semana que viene es el pleno de junio, donde solo vais a poder ir la mitad de los representantes que tenéis en las juntas municipales. En el caso de Más Madrid, en vez de 10 irán 5, en el caso del PSOE, en vez de 4 van 2, en el caso de Ciudadanos, en vez de 6 van 3, bueno, así, en vez de Vox 2 van 1 y por el PP en vez de 8 van 4. Distancias de seguridad, medidas de higiene, todas estas cosas que ya no sabemos casi de memoria. Y casi iba a decir que antes de que entremos en el pleno de la semana que viene, si queréis comentar, porque como llevamos 3 meses sin tertulia, a Miguel, por ejemplo, voy a que nos tiene que dejar antes, ya en casi 5 minutos, Miguel Montejo, el concejal de Más Madrid, casi le pregunto que, no sé, ¿qué balance haces estos 3 meses, Miguel, o qué quieres resumir, o qué quieres contar, si es que quieres decir algo al respecto?
Pues mira, yo creo que lo primero, yo creo que hay que mirar atrás y tratar de distanciarse de que hemos vivido una situación que en grado de desgracias naturales o ajenas a los seres humanos está justo por debajo de la invasión alienígena. Esto, lo cual exige un nivel de sentido común y también de comprensión de las dificultades que se tienen, importante. Digamos, ha habido cosas mejores que otras, donde se ha utilizado más el sentido común que en otros casos, pero en Hortaleza yo creo que digamos, ese perfil político bajo, y lo digo con cierto dolor, ¿no? Porque yo creo que la política es un arte muy noble, esto, pero que a veces hay personas que lo confunden, ese perfil político, politiquero bajo, le da al concejal presidente un plus, digamos, de hacer las cosas con sensatez. Esto, y bueno, esto es verdad que se podría tener más ambición respecto de las cosas o una determinación mayor respecto de otras. Pero bueno, nos ha tenido informados esto de las cosas más o menos que han ido pasando, o de lo que él ha considerado oportuno. Creo que la Junta de Distrito ha tratado de volcarse con las dificultades que tienen las Juntas de Distrito para hacerlo. Así que, bueno, ahora, con esa actitud, pues enfrentaríamos un futuro que, bueno, esto es, en mi opinión, es posible que se reproduzca la pandemia. Es una posibilidad importante. Y ahora tenemos que mirar hacia el futuro pensando que tenemos que estar bien preparados para que las cosas que han fallado no vuelvan a pasar. Y en ese sentido, las conversaciones se enredan por partidismos y por colores y tal, de una manera tal que no miramos adecuadamente qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que no. Teniendo en cuenta además que es una situación que tiene una cierta complejidad y que para que las vecinas y los vecinos lo entiendan, pues a veces es difícil de explicar cómo funcionan las pruebas serológicas, cómo funciona un hospital, cómo funciona la legislación, y el estado de alarma y todas estas cosas, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, en ese sentido, tenemos que hacer, ahora que las cosas van pasando, hay que hacer un esfuerzo para tratar de normalizar y mirar verdaderamente de qué es responsabilidad de cada quien, ¿no? Porque bueno, es decir, pues, y hay que entender que oye, hacía 100 años que no pasaba una cosa así. La última vez que pasó no se conocían los antibióticos. Los antibióticos no sirven para los virus, pero bueno, lo pongo como ejemplo de microorganismos. Y fue extraordinariamente disruptivo. Leía hace poco un informe de la Reserva Federal de Estado de Nueva York, del Banco de la, del Banco Estatal del Estado de Nueva York, que correlacionaba la disminución de ingreso de gasto público municipal en la Alemania de la gripe española hacia el 1918, uh-huh, con el auge del nazismo. Y bueno, yo creo que ahí tenemos algunas ventajas respecto de aquel entonces, y es que contamos con la Unión Europea, que parece que va a hacer una apuesta firme para que esa inversión pública exista y no produzca una terrible desesperación, que es lo que producirían los ciudadanos, porque si mala es la pandemia y todo el sufrimiento y el dolor que causa la enfermedad y la muerte, que se deshaga la sociedad es peor, produce más muertos y más dolor. Y yo creo que nos ha costado mucho en España siglos llegar a esta situación política que tenemos ahora, que llamamos democracia constitucional, y tenemos que hacer lo imposible por cuidarla. Eso es el elemento central, ¿no? Mm. Pues por eso, a propósito de lo que hablábamos antes, pues yo estoy seguro que Elena, desde luego defendiendo lo que ella en conciencia tiene que defender, tiene que recordar que es institución y que como institución gobierna para todos y todas. Esto, y eso es un elemento muy importante. Incluso el alcalde, que ha sido siempre bastante hooligan, y que en un tono político extraordinariamente duro, bronco, esto, que ha sido su tradición, pues ha cambiado de manera de actuar, probablemente dándose cuenta de que lo que estaba viviendo era un evento extraordinario, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que esa es una actitud que, bueno, los grupos políticos que estamos, digamos, en el espectro de la democracia, esto tenemos que cuidar por encima de todas las cosas. Uh-huh. Hay un grupo político que no está en ese espectro, en mi opinión, que les molesta mucho que les digamos que son de extrema derecha, pero claro, quien defiende ideas de extrema derecha, pues hombre, es de extrema derecha. Uh-huh. Y eso es, yo creo que ese es el elemento fundamental de lo que no debemos perder de vista. Y no convertirlo todo en una batalla, digamos, de colores políticos, ¿no? Ahora nosotros también podríamos haber hecho una oposición bronca y dura a propósito de muchas cosas que ha hecho mal el ayuntamiento, que la verdad, salimos a la calle y dices, bueno, pero si no ha pasado nada, Almeida ha gestionado bien, ¿en concreto qué? Porque lo que sí es que hace declaraciones públicas que son interesantes, que son de aperturismo, de inclusión, y eso es un gran, eso es de agradecer y es de celebrar. Pero claro, dices, es que hay un kilómetro más de carril bici cuando debiera de haberlo, es que hoy hacía Borja Caravante unas declaraciones en El Mundo a propósito de que los carriles bus nuevos van a ser temporales siempre y cuando no entorpezcan, y a lo mejor va a quedarse siempre y cuando no entorpezcan el tráfico, como si los autobuses no fuesen tráfico. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay una serie de cambios que poco a poco vamos teniendo esto, y yo creo que a partir de ahí se puede construir, y eso permite que también la ciudadanía pueda ver las cosas con más claridad respecto de qué opciones tienen las cosas, pero no es el momento de ponerse a discutir con un gobierno que tiene este comportamiento. Nada que ver tiene con el gobierno de la comunidad autónoma, por ejemplo.
Pues vamos a...
Lo que le están haciendo al compañero de Elena, a Alberto Reyero, pues a mí me parece una cosa indigna esto de la política. Todos hemos visto que Alberto luchó por defender las residencias desde el primer día. Cualquiera que me siga en Twitter sabe lo que yo opino sobre eso desde el primer día. Y ahora pues le quieren cargar a él una cosa que no es de su responsabilidad. Entonces, yo creo que ese es el gran aprendizaje, ¿no? Cuidemos la democracia, que es un bien frágil.
Muy bien. No sé, Elena o Ramón, no sé si queréis hacer también balance de estos tres meses, así breve. Y Miguel, tú nos avisas cuando nos tengas que dejar, porque son ya y media pasadas.
Os voy a dejar ya, vale. Os agradezco mucho el ratito.
Muchas gracias.
Y muchos saludos y cuidaos mucho. Mucha suerte.
Un abrazo. Elena,
vale, muchísimas gracias, Miguel.
Un abrazo, Miguel.
Toma el relevo por Más Madrid ahora la portavoz adjunta, Blanca García González, a la que casi saludo si queréis y enseguida. Sí. Blanca, buenas tardes también para ti.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Quería felicitar a Elena por el nuevo puesto y nada, estoy convencida de que vas a hacer un gran trabajo y te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Mira qué bien. Elena o Ramón, ¿queréis hacer vuestro balance, si puede ser más breve que el de Miguel, sobre estos tres meses?
Bueno, habla
tú, Ramón.
Vamos a intentarlo. Desde luego no me preparo un balance para tres meses, aunque sí hemos solicitado una comparecencia para el próximo pleno del concejal presidente para hacer ese balance, ¿no? Y ahí pues podremos desde luego hacer un poco más de balance de lo que ha sido para el distrito. Desde luego, valorar positivamente en general la disposición que ha tenido el concejal presidente en relación a los grupos municipales y lo que es más importante pues en solucionar o intentar solucionar problemas y los problemas en el distrito. Desde luego ha tenido una actuación que yo creo que es correcta en relación con buscar los recursos, sobre todo de atención a las personas más vulnerables y en apoyar a actuaciones que se estaban produciendo desde fuera del ayuntamiento, visto que, como todos sabemos, el ayuntamiento, como todas las administraciones en general, pues no llegan a todas las personas que lo necesitan. En este caso, el ayuntamiento, digamos que es la que tiene más las competencias en servicios sociales y la administración más cercana al ciudadano, pues hemos visto cómo no era capaz de atender a todas las personas vulnerables, que han sido muchas y se han multiplicado. Era algo que tampoco se podía prever, o sea que se ha producido, o sea, se han desbordado los servicios sociales municipales, que es verdad que tenían unas plantillas muy escasas. Y ahí sí que es verdad que la respuesta de movimiento asociativo o de redes informales de ciudadanos, pues han tenido una actuación muy positiva y yo creo que que la Junta pues lo ha buscado esos puntos de encuentro y al apoyar esos recursos, y a mí eso me parece desde luego muy positivo. Ha tenido otras actuaciones que también parecen razonables dentro de las dificultades que entendemos que son muchas. También es verdad que nos quedan otras dudas, ¿no? Nos quedan dudas sobre el papel del ayuntamiento en relación con las residencias de mayores, donde tantos ancianos han fallecido. No porque sea competencia del ayuntamiento, pero porque a mí no me cabe en la cabeza ningún alcalde de ningún municipio de la Comunidad de Madrid, y si quieres de España, que en su pueblo o en su municipio tiene una, dos o diez residencias de mayores y no está perfectamente informado de cuál es el día a día de cada una de ellas y cuáles son las necesidades día a día de cada una de ellas. Yo creo que eso en general, no es un tema del distrito de Hortaleza en exclusivo, yo creo que eso en general en el Ayuntamiento de Madrid no ha ocurrido, quizá por ese tamaño tan grande de la ciudad y de los propios distritos, pero creo que eso no ha ocurrido. Yo creo que ahí, desde luego, se podía haber hecho más con los recursos municipales y siendo consciente que no es competencia municipal. Pero, en fin, en cualquier caso, yo creo que esta pandemia, esta crisis, esto ha sido algo que nos ha caído a todos encima de repente, para los que ni este país, y a la vista de la situación internacional en Europa y fuera de Europa, desde luego no estábamos preparados, y seguro que en España y en Madrid no estábamos preparados. Y se ha afrontado al menos con buena voluntad desde este distrito y desde su concejal presidente. Podría decir muchas cosas que me hubieran gustado que hubieran funcionado de otra forma, pero creo que se ha afrontado con buena voluntad. Y por fin ahora va a haber un pleno ordinario. A nosotros nos hubiera gustado que ya el mes pasado hubiera habido un pleno telemático. Nosotros habíamos dicho que hubiera plenos telemáticos, y así se lo pedimos al alcalde. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido capaz de dar ese recurso a los distritos, distritos con 200.000 habitantes que no tengan la capacidad de hacer un pleno telemático, pues la verdad es que deja en evidencia, pues bueno, lo que el ayuntamiento considera del papel que tienen que tener los distritos en la vida social de los distritos y los barrios, ¿no? Y yo eso claro que lo echo de menos. Por fin vamos a tener un pleno semipresencial. En cuanto al número de vocales que en él participan, también se nos va a permitir participar a los concejales, lo cual agradezco y valoro, pero se quedan fuera de ese pleno los representantes de los foros, cosa que no la vicepresidenta, en el caso de Hortaleza es vicepresidenta del foro, yo creo que debería estar ahí, aunque el foro no se haya reunido y no tiene propuesta, pero al menos que se la invite y ella decida si va o no va. Y también las asociaciones, incluso los vecinos que quieran formular propuestas dentro del marco que está previsto en el reglamento, yo creo que había que facilitarlo. O sea, que para ser el primer pleno que se hace después de febrero, que fue el último pleno, creo que se podía haber apostado un poquito más por la participación ciudadana. No se ha apostado por la participación ciudadana en este tiempo, aunque sí valoro que el concejal ha mantenido una reunión informal con las mesas del foro, que no con la comisión permanente, pero al menos sí con representación de las mesas. Pero creo que el ayuntamiento y Hortaleza es parte del ayuntamiento, desde luego debería haber apostado más por la participación ciudadana y por los distritos en este tiempo y desde luego en este primer pleno que se reanuda de eso desde 4 meses prácticamente sin plenos desde el mes de febrero.
Uh-huh. Elena, te toca tu...
A ver, yo lo que quieras contar. Voy a intentar contestar a los dos, bueno, a los dos que han participado y que han hablado, y voy a intentar hacer un pequeño resumen de todo lo que el ayuntamiento ha hecho desde el inicio del estado de alarma. En cuanto al trabajo del ayuntamiento desde el inicio del estado de alarma, tenemos que decir que bueno, desde que se ha habido un problema, que ha sido el problema sanitario, el problema del COVID, pero es que automáticamente después del problema del COVID nos hemos encontrado con un problema social bastante importante. Había gente que no tenía acceso ni siquiera comer, no se han cobrado los ERTE con normalidad. Esto ha ayudado a que los problemas sociales hayan sido todavía mayores, ¿sabes? Se ha visto gente que no necesitaba este tipo de servicios, se ha visto gente con necesidades y sin tener derecho a poder acudir a determinadas ayudas por no cumplir determinados requisitos. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid se ha movido con servicios sociales y con Pepe Añorte de una manera prácticamente... rápida, podemos decirlo así, y ha logrado dar de comer a 83.000 personas. Han sido alimentadas por el ayuntamiento. Por lo tanto, la labor que se ha estado haciendo por parte del ayuntamiento en servicios sociales ha sido, creo que bueno, no se ha llegado a todo, se ha llegado a lo máximo que se ha podido y se ha primado a los problemas más gordos y más graves que hemos tenido después de la crisis del COVID. Del dar de comer ha sido la medida más importante que hemos tenido, porque es que al fin y al cabo es lo que decía, ha habido familias que han tenido que acudir a comedores sociales. Se ha intentado colaborar con todas las asociaciones que han querido y que nos han dado los datos necesarios. Ha habido algunas que no lo han hecho, que no se ha querido hacer, pero se ha intentado centralizar desde servicios sociales todo este tipo de servicios, que creo que han sido bastante, bastante duros para el ayuntamiento. Nuestro propio concejal de Hortaleza, puedo asegurar que es que no ha parado ni 10 minutos entre comedores, recogida de comida, ha ido a Mercamadrid, al final ha sido una locura, un problema añadido y un problema bastante grave, que creo que además se ha dado información a todos los compañeros y que están aquí todos. Creo que habéis tenido todos conocimiento de todo este movimiento que ha habido. Ha sido una labor bastante difícil, bastante costosa, pero creo que al final, dentro de lo que se ha podido, lo hemos llegado. En cuanto a Reyero, que también hemos hablado algo de lo de Reyero, sí tengo que decir que en un primer momento, desde que se decretó el estado de alarma, ya se reclamó por parte de Alberto Reyero que se pusiera todo en que el Estado pudiera, vamos a ver, que el Estado pudiera tomar control de todas las residencias, y no se ha tenido nunca respuesta. Se ha dicho desde el inicio que no se podía hacer cargo de todo, que necesitábamos ayuda, nunca se ha tenido respuesta. Por lo tanto, el hecho de tener un gobierno en común con el PP no quiere decir que no tengamos discrepancias, pero bueno, yo lo único que tengo que decir que lo que ha hecho Alberto Reyero ha sido un trabajo bastante bastante bueno. Ha intentado en todo momento, sin ser además de su gestión, porque pertenecen las residencias sanitarias, no pertenecen al área de servicios sociales, sino que pertenecen a Sanidad, han dependido siempre de Sanidad, y con un mando único del Ministerio ha sido muy complicado el tema de la gestión, que al final ha habido muchísimos muertos, por supuesto que los ha habido, pero que no me parece bien lo que se está haciendo a mi compañero. Al fin y al cabo, mi compañero ha hecho una labor, se ha pedido ayuda, se ha pedido desde el minuto uno, y creo que todos somos conocedores de lo que ha ocurrido, por lo tanto, no merece ni siquiera la pena darle más bombo. ¿Y qué más me queda en cuanto a, no sé qué más hemos hablado, del tema de los foros? En cuanto a los foros y a la celebración del pleno, la celebración del pleno al final se tiene que hacer con unas medidas de seguridad. Y dado que los foros están suspendidos, pues entiendo que, bueno, que la presencia dentro de los temas de sanidad, no, si hubiera posibilidades de hacerlo, entiendo que no habría habido problemas, pero entiendo que el estudio que se ha hecho es para que puedan asistir los políticos o las personas que hemos tenido, que pueden tener voz y que puedan contar algo, que entiendo que, por supuesto, deberíamos de ir todos, pero es que la situación que tenemos y la situación que se nos está dando es bastante complicada, es nueva para todos, y, hombre, hay que tener un poco de paciencia, entendamos y recemos porque, por favor, lleguemos cuanto antes a la normalidad y podamos mantener plenos con normalidad y todo con normalidad. Pero al final hay que intentar adaptarse a las circunstancias, y creo que, bueno, la actitud de nuestro concejal en todos los momentos ha sido dialogante con todos los grupos, ha informado de todo lo que se ha podido, de todo lo que se ha hecho. Creo que se ha tenido que, por eso no se le puede decir nada, y nada más, simplemente eso. Nosotros hemos estado a disposición. Agradezco a todos los que me habéis deseado suerte con el tema del nuevo nombramiento. Por supuesto, estoy a la orden de los vecinos, a la orden de todo lo que sea necesario, y por supuesto a la disposición de todos los que me necesitan. Al final estoy aquí para eso. Y creo que, así como resumen un poco tal, creo que os he contestado a todos y he visto un poco todo. Simplemente eso, hemos trabajado mucho con el segundo problema que nos hemos encontrado después de la crisis, que ha sido lo que podemos llamar el hambre. Y ahora viene el problema económico, ahora estamos trabajando con el tema mercadillos, ahora estamos trabajando con el tema de las terrazas. Al final son cosas que vienen rápidas, que hay que manejar muy rápido, y que creo que, bueno, que desde nuestro distrito se están llevando las cosas bien. Hemos sido los primeros en abrir mercadillos en Hortaleza, hemos sido casi los primeros en hacer casi todas las cosas que se han ido permitiendo según se han ido levantando y cambiando las fases. Por lo tanto, la labor es rápida, la labor es eso, y entiendo que información se ha dado toda la posible, pero habrá algunas cositas que, claro, que dentro de la rapidez pues no se puedan ni siquiera informar, pero vamos, que estamos a vuestra disposición para todo lo que sea necesario.
Muy bien.
Un par de cositas, sí, Ramón. De lo que decía Elena, vamos a ver. Por supuesto que información se nos ha dado en general a petición de propia, o sea, en general, en alguna ocasión Alberto ha llamado para trasladarnos alguna información, o a mí personalmente, pero en general la información es porque nosotros la hemos demandado a través de las juntas de portavoces o en el medio que sea. Pero por donde más información hemos obtenido de la actuación que estaba teniendo el concejal era por Twitter. Bueno, pues era cosa de los tiempos modernos. Solo digo que esa es la realidad. Y luego una cosa, Elena, que decías de los ERTEs. Es verdad que el gobierno de España, este gobierno, ha apostado por las personas, y por eso en los decretos leyes ha facilitado la posibilidad de los ERTEs y que la gente pudiera percibir unos ingresos. Es verdad que hay gente que todavía, autónomos, o bueno, o hay personas que sus empresas han entrado en ERTEs, que todavía no lo están cobrando, pero también es verdad que es que quien gestiona los trámites no es el Gobierno de España, no es la Administración General del Estado, son las comunidades autónomas, aunque luego el pago sí lo hace la Administración General del Estado. Entonces, hay comunidades que van más deprisa y están gestionando más rápidamente, están gestionando mejor los expedientes, y otras que van más despacio. Entonces, el problema de que no se paguen todos los ERTEs en el momento oportuno habrá alguna responsabilidad de la administración del Estado. No voy a decir yo que no, pero en general quien tramita son las comunidades autónomas. Por tanto, en general la responsabilidad está en el tiempo que tardan las comunidades autónomas en tramitar esos expedientes.
Sí, bueno, a ese respecto sí voy a contestarte solamente una cosa muy rápida. Efectivamente lleva razón que la tramitación le corresponde a la comunidad, pero también, si bien es cierto, se han duplicado, triplicado y cuadruplicado, sin darte un dato concreto, este tema de petición de ERTE. Es verdad que no había personal para poder para llevar a cabo este tipo de medidas, y entiendo que también se podía haber tomado en consideración anteriormente. Si va a haber este tipo de avalancha, pues intentar por lo menos comunicarlo para que se pueda poner en marcha un poco el mecanismo, porque si tú te encuentras con un funcionario que tiene que tramitar 200.000 cosas que no hacía antes, pues lo normal, ese retraso es un poco normal.
Disculpad, yo creo que podríamos centrarnos un poco en Hortaleza, porque se nos está yendo un poco el tiempo.
Llevan toda la razón.
Y vale, mejor vamos a centrarnos en Hortaleza.
Sí, pero en Hortaleza hay muchas personas afectadas por ERTE que no cobran, y también es importante hablar de esto, pero vale, pasamos a hablar de Hortaleza. Pero nos preocupa mucho la gente que tiene que recibir sus ingresos y no lo recibe. Creo que es bueno también matizar dónde pueden estar los problemas, porque si esto ha sido una avalancha para los funcionarios de la Comunidad de Madrid, también lo ha sido para el Estado. El Ministerio de Sanidad tiene menos personal que cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, prácticamente. Y con eso ha habido que gestionar todo a nivel de gobierno de España. Digo sanidad o digo cualquier ministerio.
Bueno, pero yo creo que aquí estáis en representación del distrito, no estáis en representación ni del gobierno central ni nada. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es una situación nueva para todos y que va lento y que evidentemente los ERTE se estarán tardando más en cobrar, porque esto es una situación nueva para todo el mundo, que además lo ha dicho Elena y estoy de acuerdo con ella, y también hay que tener paciencia. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno central está haciendo todo lo que puede, y bueno, pues a mí personalmente me gustaría que la oposición fuese un poco más seria. Pero dicho esto, a mí me gustaría que nos centráramos en Hortaleza, no en los ERTEs de quién dependen. Insisto, porque además es que hemos leído hoy lo del hospital de Valdebebas, lo del centro de menores. O sea, que si nos podemos centrar en Hortaleza, yo creo que mejor.
Es que como el moderador es el que conduce el debate,
antes de ir a lo del hospital de emergencia, si me permitís, porque estaba repasando ahora las iniciativas que lleva el PSOE al pleno, que es de momento el único grupo que me ha hecho llegar sus iniciativas para el pleno de la semana que viene, y si puede ser brevemente, porque veo que Blanca, y además me parece interesante que comentemos lo que ha anunciado hoy Isabel Díaz Ayuso del hospital de emergencia en Valdebebas, pero Ramón, si puedes brevemente, porque pedís dos paralizaciones de obras en Hortaleza, de dos proyectos muy importantes, que son el aparcamiento disuasorio de Mar de Cristal y el gimnasio del casco antiguo de Hortaleza, ¿no? Y yo creo que son noticia ambas iniciativas.
Sí, efectivamente, pedimos la paralización del aparcamiento disuasorio de Mar de Cristal hasta que se conozca el proyecto y hasta que ese proyecto se difunda también entre las asociaciones, entre el foro, sea un proyecto participado por los vecinos y vecinas de Hortaleza. Y también pedimos la paralización de las actuaciones en los paules, porque no entendemos las talas de árboles que se han hecho. Se han hecho unas talas de árboles porque había una licencia para hacer esas talas, pero no entendemos por qué se conceden unas licencias para tala cuando no hay licencia de obra. Hay un plano especial que, en lo que sabemos, se paralizó por la Comunidad de Madrid, por patrimonio de la Comunidad de Madrid, y no hay una tramitación de licencia de obras. Entonces, si no hay una tramitación de licencia de obras, en la información que nosotros tenemos y en la documentación que hemos solicitado del ayuntamiento, ¿por qué entonces se dan licencias para talar árboles? No lo podemos entender, no lo compartimos. Entonces, al menos para que políticamente quede clara la posición del Pleno de la Junta Municipal, nosotros lo planteamos como proposición, igual que planteamos otra proposición que para nosotros tiene especial trascendencia, que es la relacionada con la Casa de las Asociaciones o el espacio vecinal.
Sí, que esa, mira, ni siquiera, aunque nos afecta directamente aquí a Radio Enlace, no la he querido sacar, pero el tiempo yo creo que vamos a tener, bueno, no sé si hoy, si no la semana que viene, como el lunes que viene volvemos con la tertulia y bueno, estaremos a dos días de que se celebre el pleno, seguiremos repasando no solo las iniciativas del PSOE, las de Más Madrid y las de cualquier grupo que quiera venir a explicarnos qué iniciativas son las que lleva el pleno. No sé, Elena y Blanca, si queréis comentar algo, tanto lo de Mar de Cristal como lo del gimnasio este privado en el casco antiguo, o si queréis comentar lo del hospital directamente de emergencias de Valdebebas.
Bueno, sobre el parking de Mar de Cristal, nosotras estamos totalmente en contra, porque bueno, es que los parkings disuasorios no tienen que estar dentro de núcleos urbanos, que la contaminación va a ser enorme, al lado del Gabriel García Márquez, un instituto, y al lado de un centro de especialidades. Pues meter la contaminación ahí, pues como que nos choca bastante. Entonces, bueno, pues sí a los parkings disuasorios, pero no hay.
¿Y quieres comentar también, Blanca, algo de lo de los paules o ahí te reservas la opinión, digamos?
Pues la verdad es que como no lo conozco, no en este momento no sé de qué estamos hablando, así que no voy a comentar nada.
Vale, pues Elena, no sé si quieres comentar también algo de alguna de las dos.
No, al final entiendo que mejor que si lo van a presentar a pleno, casi que mejor que se discuta allí un poco, ¿no? Uh-huh. Entiendo que los parking disuasorios son necesarios, y en cuanto a lo del hospital que estamos hablando, si no estoy equivocada, creo que eso corresponde a Barajas.
Sí, bueno.
No, es Valdebebas.
Claro, pero ten en cuenta que Valdebebas está dividido entre Barajas.
Ay,
y
es verdad.
Acuérdate, y creo que entra dentro de Barajas.
De la justicia, ¿eh? Y por tanto sería Barajas.
Es Barajas, ¿verdad? Efectivamente.
Yo no he visto la ubicación en el plano, pero sí que la noticia habla de Ciudad de la Justicia, y la Ciudad de la Justicia
está en Barajas,
en el distrito de Barajas, aunque va a ser, bueno, es una zona limítrofe,
¿no? Sí, vamos.
Sí, claro, pero tiene que, todavía tenemos que hacer esa división, que estamos todavía pendientes de que se...
Eso es lo que iba a decir.
Que se llegue a buen fin.
Que también está pendiente saber exactamente dónde van a estar los límites en Valdebebas entre Hortaleza y Barajas, aunque, bueno, se aprobó una cuestión, pero que luego creo que no se aprobó en el pleno del ayuntamiento. Esto, Ramón, igual me refresca la memoria, porque sí que es verdad, creo recordar que los distritos se aprobó, pero que luego no se llevó al pleno central, ¿no, Ramón?
Por el pleno no ha pasado todavía.
Con lo cual no hay nuevos límites de momento.
Efectivamente, estamos todavía como estábamos antes.
Y sobre este hospital, yo, a mí esto de momento, hoy por hoy, me parece un anuncio para tapar que no se hable de los problemas que ha habido en las residencias de mayores y de la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid de la pandemia. Creo que esto, lo único que busca en este momento esta propuesta, es cambiar el tema de interés ahora mismo de la ciudadanía, con todo lo que nos estamos enterando, declaraciones de Reyero, etcétera, etcétera, de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Esta es mi opinión.
Hombre, al respecto de la residencia, sí te quiero yo comentar una cosa, que Reyero efectivamente siempre ha reclamado la intervención del Estado y la medicalización de las propias residencias, y desde arriba, desde el ministro Iglesias, no ha contestado nunca jamás.
El ministro ha pedido a UME, ¿qué es lo que tiene el gobierno? ¿Qué tiene el gobierno de España?
Bueno, de las residencias me vais a permitir que hable, porque tengo a mi padre en una residencia del barrio, y de verdad que... O sea, lo que hemos pasado no se lo deseo a nadie, o sea, a nadie. Ni siquiera a la causante de todo, nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, que esto no es fruto de la epidemia, esto es fruto de abandonar la sanidad pública, las residencias, y claro, llega un momento como el que ha llegado, que necesitamos más que nunca refuerzos, EPIs, etcétera, y nada, los mayores lo último, y a dejarlos morir. Pues qué bien, muy contenta de que se haya aceptado la querella a trámite en el Tribunal Supremo, y de verdad, ojalá que nunca nadie tenga que pasar por lo que hemos pasado quienes tenemos a un familiar en una residencia, porque ha sido un auténtico calvario. O sea, un auténtico calvario. Y esto de mercadear con las vidas de la gente es una auténtica vergüenza. O sea, es una auténtica vergüenza. O sea, basta ya de expoliar la sanidad pública. Basta ya.
Uh-huh.
A ver, en cuanto a las residencias, yo entiendo perfectamente lo que me quieres comentar, Blanca, pero sí tengo que decir que las residencias no son hospitales, que hablamos de sanidad pública y residencias, tenemos que tener en cuenta que las residencias no tenían personal de, no personal sanitario, que estamos hablando de que las residencias al fin y al cabo son un lugar en el que están nuestros mayores para estar bien tratados, para estar, pero no necesariamente tenían que tener médicos, de ahí que se pidiera la medicalización de esa residencia. Por lo tanto, no voy a, por supuesto has tenido que pasar fatal, además lo sé que me lo has comentado alguna vez, pero que también hay que tener en cuenta eso, que nos hemos encontrado con una cosa que nadie se esperaba y que no estaban medicalizadas las residencias. Entonces no es que se haya olvidado a los mayores, es que prácticamente ha sido muy complicado y ha sido un control de carácter, lo que se tiene en una residencia es de carácter asistencial. O sea que no
sí,
es...
Sí, eso es, sabes tú mejor que yo. Evidentemente, o sea, una residencia es como tú bien dices, de carácter asistencial, pero como tú también dices, esto depende de sanidad. Y sí, cuando sí. Tú tienes completamente abandonada la sanidad pública en aras de la privada, pues claro, llega un momento como este y pues al final, ¿quién más lo sufre? Pues las residencias de mayores han sido el último mono. Bueno, si es que ya hemos visto, la UME se ha encontrado cadáveres de que llevaban días, los cadáveres en las residencias. Y ahora todo lo que tenemos es, no, es que me podía haber llamado por teléfono, es que Reyero me podía haber llamado por teléfono si no le he contestado los emails. Ah, muy bien. Pues muy poca altura política, tanto Escudero como Reyero. La verdad, muy poca altura política.
Yo no pongo a los dos en el mismo plano, ¿eh? Yo creo que la responsabilidad del consejero de Sanidad está muy por encima del consejero Reyero.
Por supuesto.
Coincido contigo en la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también, desde luego, apunto la responsabilidad del consejero de Sanidad, que hoy mismo nuestro portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha pedido su cese.
Sí, por supuesto, pero después de 3 décadas del Partido Popular expoliando la sanidad pública, o sea, por favor...
Había 3 asuntos muy, pero vamos, son las 6, no sé cómo lo vamos a tratar, pero por un lado, Hortaleza ha sido el primer distrito que ha abierto estos mercadillos que tenemos, pues uno en Canillas o, bueno, al lado de Silvano y otro en La Uva. Se están convocando aquí para el pleno de Hortaleza una concentración por parte de algunas mesas del foro local por la no reanudación del foro local y vi que se anunciaba, no sé si Elena tendrá alguna noticia, que sí que se iban a hacer cines de verano en los distritos. No sé, os dejo un minuto por cabeza ahora. Sí.
Voy a ser muy rápida porque probablemente me tenga que marchar. O sea,
es verdad, Elena.
Dejarme que os comente rápido. Voy a ser muy rápida contigo, Blanca. Te comento en cuanto a lo que decías de los cadáveres. El tema de los cadáveres ha sido otro punto bastante importante que hemos tenido, y el tema de los cadáveres es que no había capacidad para procesar esos cadáveres. De ahí que se tuviera que abrir Palacio de Hielo, de ahí que se tuviera que gestionar de la manera, y creo que en ese aspecto Palacio de Hielo ha sido una de las cosas que hemos hecho en Hortaleza y que el concejal lo puso a disposición y casi que pudo solventar el tema de tener a los cadáveres 2 y 3 días, como estabas tú comentando antes. En cuanto a lo de los cines de verano, sí tengo entendido que no lo sé con seguridad, pero sí tengo entendido que se abrirían los cines de verano siempre y cuando se puedan mantener una separación, los límites de seguridad y demás, pero no lo sé con seguridad, no tengo información, pero al final nosotros vamos, según nos van permitiendo, vamos haciendo y intentamos ser pioneros en todo lo que se puede. De hecho, estamos haciéndolo así. O sea que entiendo que intentaremos en el momento que podamos, abriremos, y en el momento que se pueda, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer rápido y como se ha estado haciendo ahora, como hemos hecho en su momento con el tema de los mercadillos.
Yo valoro muy positivamente que la Junta de Hortaleza haya sido pionera en la apertura de mercadillos. Los mercadillos son la subsistencia de muchas familias, de comerciantes, de autónomos, que esa es su fuente de su trabajo y es su fuente de ingresos, y valoro muy positivamente que con las medidas de seguridad, de distanciamiento que haya que adoptar, se reabran ya los mercadillos.
Sí, bueno, este tema, si yo digo que soy, llevo yo con, desde que he tomado posesión, he sido yo la que he ido todos, yo creo, a montar con ellos, para cumplir eso, el tema de los metros, el tema de la seguridad y demás. Me voy yo allí a las 6:30 de la mañana a montar con ellos los mercadillos. He estado con ellos hasta que han cerrado para luego la recogida y demás. Por lo tanto, tengo que decir que ha habido una afluencia muy buena de gente, tanto los vecinos como los autónomos del propio mercadillo, están contentos en ese sentido. Tenemos a todos están todos contentos. Al fin y al cabo va funcionando. Es un rollo el tema de tener colas, el tema de tener un aforo, pero para eso estamos nosotros allí, para intentar conseguir que dentro de las molestias que conlleva, todo el mundo lo lleve medianamente bien. Hay sus separaciones, su separación del producto, tienen sus geles, tienen, por lo tanto, totalmente seguro comprar en el mercadillo. Y además yo animo a todos los vecinos que vayan, porque al final es lo que dice, lo que habéis dicho, que es donde ahí subsisten muchísimas familias, y es necesario que vuelvan a tener esa relevancia que tenían antes, que son productos bastante buenos, que tienen muy buen precio además, y que creo que tienen que seguir. De todas maneras, también se está apoyando mucho el comercio de proximidad. El ayuntamiento ya ha hecho en su momento, está haciendo lo devolveremos si tú vuelves, no sé si sí. Tenéis constancia de ello, en el Ayuntamiento de Madrid, es una plataforma que es para que todos los pequeños comercios del distrito se puedan inscribir en el Ayuntamiento de Madrid, y así podamos saber dentro de nuestro distrito qué comercios tenemos cercanos, qué servicios nos dejan, qué ofertas podemos descargarnos, incluso cupones de oferta. Por lo tanto, el ayuntamiento en eso está intentando cumplir, por lo menos con todo lo que es el servicio del pequeño minorista, la pequeña empresa y la pyme, que al final son el núcleo duro de nuestro distrito y de Madrid en general. Por lo tanto, creo que son los grandes afectados los que tienen que ayudar, y por eso sé que el distrito estamos a tope con el tema de las pymes y el...
Perdón.
Y el pequeño comercio.
Perdona, Elena, que es para que a Blanca le dé tiempo de decir algo.
Sí, perdona, gracias.
Que es que me entro.
Gracias. Tema mercadillos, a nosotras nos parece fenomenal que, o sea, se empiecen a reactivar las cosas con todas las medidas de seguridad, evidentemente. O sea, que fenomenal y felicidades. Tema los foros locales. Pues bueno, esto es una convocatoria, además, de que yo creo que me siento especialmente orgullosa, porque fuimos la mesa de feminismo, el otro día estábamos reunidas y dijimos, Chamartín ha hecho esto, ¿por qué no lo hacemos nosotras? Y bueno, pues fuimos la coordinadora fue tocando las diferentes mesas y parece que ha salido la concentración, que además estando las terrazas abiertas, pues... parece que tiene sentido que si te puedes sentar a tomar una Coca-Cola o una cerveza, pues te puedes concentrar. Y bueno, pues esperamos que se reactiven pronto, porque los vecinos y las vecinas tienen ganas y tienen cosas que decir. Uh-huh. Así que nada.
Pues lo vamos a dejar por aquí, que son ya 5:05. Agradeceros esta primera tertulia política telemática que hemos tenido, que yo creo que ha sido un éxito de todo, de sonido, de participación, y yo estoy muy satisfecho, sobre todo porque llevábamos 3 meses sin poder hablar, y yo creo que aquí además siempre es una tertulia muy educada, donde se respetan los turnos y donde, muy distinta de otras tertulias políticas que vemos en otros medios de comunicación. Así que, Ramón Silva, concejal socialista, muchas gracias. Elena Maedero, nueva asesora de la Junta Municipal de Hortaleza. Y Blanca García González, portavoz adjunta de Más Madrid en Hortaleza, por participar. Y hasta el próximo lunes, que nos tocará centrarnos aún más en ese pleno, ya yo creo que será monográfico, pleno Hortaleza de junio, que será el miércoles 17. Muchas gracias por participar.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Y vamos cerrando, que llega el cine, así que pues les dejo con 16 novenos y nuestras compañeras del cine. Con ellas les dejo ya.